Bienvenidos a Con Mucha Amiga. ¿Cómo estáis? Bienvenidos al programa más solidario de Radio Unizar. El 28 de febrero es el Día de las Enfermedades Raras. Investigamos acerca de ellas con Ainhoa, Cintia, Laura, Lara y Fátima. Además, entramos en el debate sobre la libertad de expresión y el terrorismo con Amparo. ¡Arrancamos!
Las enfermedades raras son aquellas que inciden poco en la población. Afectan a 5 personas de cada 10.000 habitantes. Solo en España existen más de 3 millones de personas con enfermedades poco frecuentes. Así, existen cerca de 7.000 enfermedades raras en el mundo.
Desde 1999, la Asociación Aragonesa de Esclerosis Lateral Amiotrófica, ARAELA, dedica un gran esfuerzo a informar y concienciar a la sociedad mediante diversas actividades. La ELA la padecen 90 personas en Aragón, una enfermedad degenerativa que afecta a las neuronas motoras y de la que se desconoce su causa. En esta asociación ofrecen diferentes servicios a las personas que padecen esta enfermedad. Ana López, trabajadora social, nos lo detalla.
Dar los recursos para que la gente los conozca, los recursos que hay en la ciudad, ¿sabes? Pues, ¿dónde puedes ir a comer? ¿Dónde puedes ir a buscarte, dónde hay para buscar ropa de abrigo? ¿Dónde puedes pedir una ayuda? ¿Dónde, sabes? ¿Dónde tienes que gestionar tal?
Internet y las redes sociales han aportado un gran beneficio para esta enfermedad. La iniciativa del reto del cubo de hielo ha tenido gran éxito con participación de famosos, políticos, artistas y deportistas. Ha sido un fenómeno que ha dado la vuelta al mundo y ha supuesto una gran recaudación y un amplio conocimiento de esta enfermedad.
No solamente a nivel de recaudación, sino también a nivel de difusión. Y a nivel de Aragón, en plan de donativos, que se han recogido bastantes donativos de gente particular. Y luego sí que hay unas cuantas empresas aragonesas que también han colaborado con nosotros.
Sensación de cansancio, temblores musculares bajo la piel, torpeza en alguna extremidad, son los síntomas que se producen al iniciarse esta enfermedad. Aparece sin ninguna causa conocida y de manera aleatoria. En los últimos años, centros médicos especializados han realizado de forma continua estudios terapéuticos experimentales con nuevas sustancias y fármacos que no han dado ningún resultado.
No hay ningún tratamiento, lo único que tienen son unas pastillas que se llaman Riluzol y que en principio se supone que alarga la vida 3 meses.
Una evolución rápida y progresiva sin ningún tratamiento en curso. No hay que perder la esperanza y tener una actitud positiva para enfrentarse a esta enfermedad.
Hemos hablado con Cristina Fuster, presidenta de la Asociación Española contra las Enfermedades Neuromusculares de Aragón, para saber más acerca del tema.
La Federación ASEM es la unión de asociaciones de personas afectadas por patologías neuromusculares que promociona todo tipo de acciones y actividades destinadas a mejorar la calidad de vida, integración y desarrollo de los afectados. Es una organización sin ánimo de lucro que se creó en el año 2003.
En la actualidad, consta de 21 asociaciones con más de 8.000 socios, representando a los más de 60.000 afectados en toda España. En palabras de Cristina Fuster, en España existen 3 millones de personas afectadas por enfermedades raras. Además, existen más de 150 patologías y para la mayoría de ellas no existe ningún tratamiento eficaz y mucho menos una cura.
La crisis ha acrecentado las carencias existentes en la investigación de las enfermedades neuromusculares. Cristina Fuster nos explica sus consecuencias.
Evidentemente la crisis ha supuesto crisis para todo el mundo y uno de los sectores más castigados ha sido la discapacidad, que en este caso pues se han reducido, por mucho que ellos digan que no, las ayudas y por supuesto la investigación. El dinero que se destina a investigación en España es muy, muy, muy poco, comparado sobre todo con otros países, y evidentemente quienes investigan en este caso normalmente son las farmacéuticas, y hay que contar con que somos poco número de afectados realmente para comparado con otras patologías como puede ser Alzheimer o el cáncer, y lógicamente pues no somos pacientes rentables.
Además, añade que los ciudadanos deben ponerse en la piel de los enfermos para tomar conciencia y colaborar con esta asociación.
Intentar ponerse en la piel de lo que vive un afectado con una de estas patologías y que sufren pues grandes discapacidades, sobre todo, ¿no? El darles la mano y acompañarles, digamos, en el día a día a base pues de no discriminarlos y de integrarlos en la sociedad.
Los medios de comunicación también hacen eco de este tipo de enfermedades. Según Cristina, hoy en día se les da más alcance en ellos. Sin embargo, la mayoría de las personas en su vida dedican más tiempo a aspectos que consideran más importantes que pensar que algo como esto pueda pasarle a ellas.
El pasado 7 de enero tenía lugar uno de los atentados contra la libertad de expresión más impactantes de los últimos años. Esa mañana, los trabajadores del diario satírico francés Charlie Hebdo fueron sorprendidos por unos terroristas islámicos que acabaron con la vida de 12 personas e hirieron a otras 10. Los periodistas y dibujantes de la revista ya habían sido amenazados por algunos grupos islámicos en otras ocasiones, acusados de dañar la imagen del profeta Mahoma. Para algunos comunicadores, el atentado ha sido un ataque contra los valores de las sociedades modernas y democráticas. El escritor colombiano Juan Gabriel Vázquez se hacía eco de este pensamiento en una entrevista.
Para mí es sencillamente el ataque de unas fuerzas del oscurantismo, la superstición y la irracionalidad contra los valores de las sociedades abiertas y democráticas que hemos construido.
Este atentado ha provocado que intelectuales, políticos y profesionales del periodismo de todo el mundo se hayan cuestionado la libertad de expresión y sus límites. En Zaragoza, un grupo de profesionales se reunieron el pasado 12 de febrero en el coloquio Charlie Hebdo, yihadismo y libertad de expresión. José Luis Trasovares, uno de los ponentes y presidente de la Asociación de Periodistas de Aragón, defendía así la libertad de expresión.
La libertad de expresión debe permanecer pese a todo y contra todo, porque es una de las grandes patas que sostienen de los pilares fundamentales de la democracia.
Sin embargo, este tipo de atentados contra los derechos básicos de las sociedades democráticas han hecho que nos cuestionemos los límites de la libertad de expresión. Para el presidente de la Asociación de Periodistas de Aragón, la libertad de expresión no debe verse coartada por las creencias o pasiones de otras personas.
La libertad de expresión no se puede detener ante aquello que para alguien es muy importante, la camiseta de su equipo de fútbol, su líder religioso, su líder político. Los límites de la libertad de expresión están muy lejos y deben seguir estando muy lejos.
Pero los límites a la hora de expresarse e informar libremente existen. Y aunque a veces es complicado delimitarlos, algunos de ellos están claros para los profesionales del periodismo.
Todos sabemos que hay unos límites. No se puede utilizar la libertad de expresión para fomentar la violencia, para fomentar el autoritarismo y atacar de determinadas maneras a la democracia. Hemos convenido en que hay aspectos que están más allá de la libertad de expresión.
Al fin y al cabo, no debería hacer falta que ocurra un atentado como el que tuvo lugar el pasado mes en Francia para que los comunicadores se cuestionen la libertad de expresión. Muchas veces los límites se los marcan ellos mismos y algunos periodistas y escritores lo tienen claro. Les dejamos con varias opiniones.
Una cosa es la libertad de expresión y otra la ofensa. Y si ofenden a mi Dios, y si ofenden a Cristo, me están ofendiendo a mí.
Hay que ser políticamente correcto. Hay que ser tolerante con algunas diferencias. Y eso tiene unas consecuencias. La autocensura.
Lo de los fanáticos islámicos que asesinaron a los dibujantes de Charlie Hebdo, ¿no?, es una salvajada.
Gracias, chicas. Y para terminar, os contamos que están a punto de terminar las jornadas sobre educación y exclusión social, organizadas con la colaboración de la Universidad de Zaragoza. El lunes tendrá lugar la sesión Tecnología Libre para una Educación Libre y el ciclo se cerrará el miércoles día 25 con colonialismo, racismo e historia. Hasta aquí esta edición de Con Mucha Amiga. Estad atentos porque en los próximos programas habrá sorpresas. Nos escuchamos la semana que viene. ¡Sed felices!